queremos saludar desde acá al diputado colorado por Canelones, Adrián Peña. Ha fallecido su abuelo en estas horas, por eso no nos acompaña en esta tertulia. A su familia, a sus amigos, el saludo desde aquí, desde El Espectador. Abrimos esta mesa con Analía Piñeirúa. Analía, buen día, ¿qué tal?
Buen día, me sumo al saludo a Adrián por la muerte de su abuelo.
Andrés Escagliola, buen día.
Buen día, un abrazo para Adrián.
Y está llegando nuestro invitado de hoy, Cristian Mirza, es máster en Ciencia Política, profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR, exdirector nacional de Política Social del Ministerio de Desarrollo Social, integrante de la Comisión de Apoyo al Pueblo Palestino e interlocutor designado por el gobierno para el diálogo con los expresos de Guantánamo que viven en calidad de refugiados aquí en nuestro país. Cristian, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, un gusto estar con ustedes.
Una vez más por acá. Decíamos casi que entre signos de interrogación esa condición de refugiados, la calidad de refugiados. Eso es algo que está absolutamente laudado. ¿Es efectivamente así?
Sí, por supuesto. De acuerdo a la ley, además 18.076, tienen el estatuto de refugiado y, por lo tanto, sujeto a las normas que regulan la condición de refugiado en el Uruguay.
Bueno, el sábado fue el Día Mundial del Refugiado. Este año tiene la particularidad de alcanzar cifras récord con casi 60 millones de personas, más de la mitad menores de edad, superando incluso los números de la Segunda Guerra Mundial. De acuerdo a las cifras difundidas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, una de cada 122 personas es un refugiado, un desplazado o está buscando asilo. Un promedio, vean ustedes que estas cifras son escalofriantes, siempre quedan el número. Detrás de estos números hay circunstancias que probablemente ninguno de nosotros pudiera resistir. 42.500 personas huyó de sus casas cada día, y la cifra se cuadruplicó en 4 años. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, le pidió a la comunidad internacional tolerancia y humanidad para hacer frente al creciente número de refugiados. Por su parte, Antonio Guterres, alto comisionado de ACNUR, advirtió sobre la incapacidad de la comunidad internacional para enfrentar la cifra histórica de personas obligadas a huir de las guerras y de la persecución. La estabilidad mundial se está cayendo a pedazos, dejando una estela de desplazamiento de proporciones nunca vistas. Los poderes mundiales se han convertido en observadores pasivos o en participantes en la distancia de los conflictos que están empujando a tantos civiles e inocentes fuera de sus hogares. Y querría comenzar con Analía Piñeirúa respecto al papel que tienen los organismos internacionales. Muchas veces la gente percibe que solo queda aquello del discurso y que de la acción queda poco y nada, Analía.
Bueno, yo creo que no. En primer lugar, las cifras son escalofriantes y yo creo que está muy bueno que se haya hecho esta difusión de esos números que tú mencionabas ahora, porque quizás Uruguay, un país que está tan lejos de esos conflictos que sacuden a determinadas regiones del mundo todos los días, es bueno saberlo y es bueno a veces también entender la actitud que se debe tener respecto de estas situaciones para el futuro. La verdad que son cifras. Lo que alarma además es el crecimiento exponencial de estas situaciones y el hecho de que, no recuerdo si es en el informe de ACNUR que se dice que el año pasado se dio el número más bajo de personas que pudieron retornar a sus hogares. Yo creo que aquí evidentemente Naciones Unidas tiene mucho que ver y ACNUR cumple su papel no solo en lo discursivo sino en medidas concretas. Sin ir más lejos, en nuestra realidad inmediata, ACNUR tuvo un rol relevante en lo que fue la situación que se planteó con los presos de Guantánamo y en el final de esta situación cuando estaban acampando frente a la embajada de Estados Unidos. Yo creo que es un tema que tenemos que reflexionar sobre él a la luz de lo que acontece en el mundo y cuáles van a ser las actitudes futuras de Uruguay en este tema. Yo creo que lo que pasó en Uruguay con tanto con las familias sirias como con los presos de Guantánamo fue que en realidad el procedimiento no fue prolijo, no fue lo suficientemente informado y entonces generó en ciertos sectores de la población y en ciertos sectores políticos, y iba a decir que nosotros fuimos de los que cuestionamos, una reacción adversa por ese secretismo que rodeó todo el procedimiento y que hizo que tanto el Parlamento como la ciudadanía en general se enterara muy sobre el final y se desconocieran los pasos que se habían dado y que en algunos casos también generaron situaciones no resueltas correctamente, a mi juicio.
Bien, ¿dónde adviertes esas desprolijidades en ese concepto del secretismo?
Exactamente, yo no integro la Comisión de Asuntos Internacionales, pero recuerdo que asistí al Parlamento cuando el entonces canciller Almagro fue citado para que explicara la situación en que venían los presos de Guantánamo, y permanentemente se apeló a una reserva que de la cual el Parlamento no es merecedor. Es decir, la obligación del Poder Ejecutivo es rendir cuentas ante el Parlamento de los pasos que se daban, y evidentemente algo sucedió o algo se hizo mal desde el momento que hubo una reacción de los propios presos reclamando determinadas condiciones de vida que evidentemente eran cuestiones que no estaban saldadas en la negociación previa, o no suficientemente saldadas a la hora de acordar el recibir a estas personas cuyas identidades se desconocían y cuyos antecedentes se desconocían, y que generó cierto, y que además en el marco de que había países de la región que habían se habían negado a recibirlo, ¿no?
Andrés Escabriola.
Sí, yo quisiera hacer una reflexión un poquito más global. Después vamos a tener la chance de ir al caso uruguayo y esta política que se va construyendo en relación al refugio, ¿no? Y a dar amparo a una de las situaciones que yo considero que es de las más acuciantes en términos de desprotección de derechos, porque cuando uno, digamos, se desplaza o bien internamente por un conflicto, como buena parte de esos 60 millones en realidad son desplazamientos internos dentro de los países, la realidad que estamos viendo en Siria, lo que estamos viendo en Irak, en Jordania amparando también en este caso refugiados que cruzan la frontera. Y entonces ahí el tema es, bueno, uno cruza una frontera, pero muchas veces sus derechos quedan, ya fueron, por un lado, violados en su propio país y después quedan desamparados al cruzar la frontera. Y ahí yo creo que está muy bien esto de los días que nos ayudan a reflexionar sobre estas situaciones. Yo quisiera sumar una cifra que también nos da el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los refugiados, y es que el 86% de las personas refugiadas en realidad están refugiadas en países, en algunos de los países más pobres del mundo. Es decir, acá también creo que se evidencia, más allá de la acción de las agencias internacionales, la desigualdad del mundo. Es decir, solo el 14% de los refugiados están amparados por las principales potencias o los países desarrollados, y el 86% en realidad están sobre los hombros de países que tampoco tienen las condiciones como para garantizar esos derechos violados en su país de origen. Entonces, creo que, vuelvo sobre el punto, estas situaciones, la condición de refugiado puede significar de las mayores vulneraciones de derechos, pero además evidencian esa desigualdad que, sin ir más lejos, tiene imágenes muy concretas, ¿no? La gente que está intentando atravesar el Mediterráneo para llegar a Europa, el otro día leía, aquí naufraga la humanidad, ¿no? El mar Mediterráneo se está convirtiendo en la tumba de un montón de gente que se ha visto desplazada, no solo por los conflictos de Siria, de Irak, el Estado Islámico, sino también en la zona de Egipto y de Libia, intentando buscar un futuro mejor, ¿no?
Antes de ir a Cristian Mirza, te traslado la pregunta que le hacía a Analía respecto al papel de los organismos internacionales y a esa brecha que muchas veces advierte la gente entre el discurso y la acción.
Sí, bueno, en este caso yo creo que ACNUR es precisamente de las agencias que tienen más acción sobre el terreno. Hay otras agencias de Naciones Unidas que quizás tienen un componente más de estimular determinados debates, que también es algo muy importante, porque cuando uno habla del estatuto del refugiado, uno llega a ese estatuto de refugiado que supone una serie de protecciones, porque antes hubo un debate que permitió llegar a esas conclusiones de qué derechos debían ser protegidos. Yo creo que en el caso de ACNUR, estamos ante una de las agencias que tiene más acción en el terreno, pero que también, y lo expresa en su carta en relación a la conmemoración de este día, tiene escasez de recursos, y los recursos en Naciones Unidas lo ponen los estados. Nuevamente, los estados más ricos muchas veces están en falta en relación a los recursos de los que disponen las agencias.
Cristian Mirza.
Sí, yo creo que el papel de las organizaciones internacionales se hace lo que se puede. Yo creo que no lo suficiente, y en algunos casos yo soy muy crítico en este sentido. Se hace mucho discurso, hay una retórica del amparo, hay una retórica de los derechos humanos, pero luego a la hora de concretar acciones directas que salven y resguarden a las poblaciones civiles, no existe las Naciones Unidas. Yo soy crítico, reitero, en la cuestión palestina esto ha sido más que evidente. Años y décadas de agresión salvaje. Hay un informe ahora de una comisión específica que ha hecho una investigación acerca de los crímenes de guerra cometidos en el último enfrentamiento, que no fue guerra, vamos a ser claros, no hay guerra en Palestina hay territorios ocupados. Entonces, Naciones Unidas con respecto a la cuestión palestina ha sido bastante, liviana en su accionar. Con respecto a los otros conflictos, yo coincido de que ACNUR ha sido una de las organizaciones mucho más activas y más comprometidas, además, porque no se trata solamente de discursos, sino de asumir acciones que ponen incluso en riesgo los propios funcionarios de Naciones Unidas. Uh-huh. Entonces, así, o sea, cuando yo hago la crítica, yo quiero aclarar bien, no es una crítica a los funcionarios que están en terreno, que se juegan la vida, porque se juegan la vida y muchos han fallecido, lamentablemente. Yo me refiero a lo que es la, entre comillas, la alta política, ¿no? De no intervenir aquí porque vaya a saber qué reacción puede tener aquello, ¿no? Entonces, si hacemos esto en Siria, a lo mejor Irán, o si hacemos esto en Israel o en Palestina, a lo mejor, ¿no? Pero yo quiero saludar modestamente, en lo que me respecta, a los funcionarios en terreno que están comprometidos y se juegan la vida.
Bien, vamos a ir a una pausa y luego ingresaremos, como se mencionaba acá, a la circunstancia que especialmente vincula a nuestro país con esta situación. Simplemente algunos otros datos, lo que ustedes recordaban. En un comunicado de ACNUR, al cierre del año pasado se alcanzó un récord en el nivel de refugiados desplazados o solicitantes de asilo, un total de 59 millones y medio de personas. O sea que uno de cada 122 seres humanos es un refugiado, un desplazado interno o está buscando asilo. Y se recuerdan algunas otras cifras difundidas, por ejemplo, desde Ginebra. Y acá se menciona también, tenían su vida propia antes de que se vean obligados a desplazarse de sus hogares y su mayor sueño es volver a la normalidad de nuevo, añadió en este caso el secretario general de la ONU. Y se mencionan los conflictos de Siria, Irak, Ucrania, Sudán del Sur, República Centroafricana, Nigeria y partes de Pakistán.